Amén, ya.
En la emisora cultural de Pereira, Paisaje Audiovisual.
Le metiste efectos especiales.
La movida audiovisual en Pereira y la región. Las producciones, sus realizadores, fotógrafos, guionistas, directores de arte, sonidistas y toda la agenda audiovisual.
¡Cuídese!
La más completa programación en cineclubes, talleres, certámenes, becas y convocatorias de interés para el creciente sector audiovisual.
¡Vamos! No creo que sea nada peligroso.
Paisaje Audiovisual. Con la producción de Gustavo Acosta.
Que le tiene miedo a colitas. Si mi abuelo dijo que todos venimos del mismo lugar.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro episodio número 162 de Paisaje Audiovisual. La Remigio es radio de interés público y cultural. Esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre. Les habla Gustavo Acosta Vinasco, acompañado como cada martes de Andrés Fernando Alzate en la producción sonora. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp 318-7900-700 y escribirnos a emisoraculturaldepereira@gmail.com. Hoy es un programa urgente. Tenemos unos invitados en nuestra cabina de la emisora cultural de Pereira, hoy originando desde el Centro Cultural Luz y Tejada. Bienvenidos Mauricio Gómez Sosa.
Muchas gracias, Gustavo, un gusto estar acá.
Juan Carlos Martínez, bienvenido.
Muchas gracias, Gustavo, igualmente es un gusto.
Mauricio Gómez Sosa, arquitecto, gestor cultural, fundador de la Corporación Ciudad Latente y gestora de eventos tan importantes en la ciudad como Fotourbe, el periódico Ciudad Cultural, entre muchos otros proyectos. Juan Carlos Martínez, arquitecto igualmente y actualmente hace parte de La Falla Cine Club. O La Falla, ¿cuál es el nombre actual?
La Falla Destino Fílmico. Nos confundieron un poco porque somos herencia de la Caja Cine Club, pero hoy en día somos La Falla Destino Fílmico.
Porque en efecto La Falla ha crecido y tiene ahora una nueva proyección que ya les contaremos cuál es su rol para la ciudad. Bienvenidos para hablar hoy de una situación coyuntural que nos ocupa y nos preocupa, porque de manera urgente el sector audiovisual se ha unido para clamar y alzar su voz exigiendo que la convocatoria de estímulos para el año 2022 sea liberada. Señor alcalde Carlos Alberto Maya, estímulos ya. Aparte de nuestros invitados, tenemos unos testimonios que hemos recibido previamente. Las voces del sector audiovisual tendrán hoy su espacio para explicar por qué es importante que la convocatoria de estímulos tenga lugar, que no se evada esta responsabilidad social y cultural de parte de la administración y cuáles serían las consecuencias nefastas de no darse, no solamente para el sector audiovisual, querida audiencia, sino para los sectores del teatro, de la literatura, de la investigación cultural, del patrimonio y en general de todo el sector cultural. Mauricio, bienvenido de nuevo y por supuesto que es importantísima la explicación y la ilustración de parte tuya para que la ciudadanía y nuestra audiencia entiendan cómo surgió la convocatoria de estímulos, qué lugar ocupa en la evolución de la cultura en la ciudad y en la región y por qué ha sido tan importante en estos 10 años que ya apareció.
Bueno, Gustavo, la convocatoria de estímulos, como la convocatoria de concertación, yo diría que es absolutamente fundamental para el desarrollo del sector cultural y más que para el desarrollo del sector cultural, para que Pereira avance en un concepto que se viene trabajando hace 11 años, que es el de ciudad cultural. Ciudad cultural es una idea que básicamente surge como antesala al sesquicentenario, donde se planteaba hacer una gran celebración de ciudad y que esa celebración debería ser en donde se mostraran los frutos que tiene Pereira como una ciudad efervescente, latente, culturalmente, en el campo artístico, en el campo creativo, y también un poco tratando de cortar con ese imaginario o que existía de que Pereira no era una ciudad rica culturalmente, que la ciudad que era rica culturalmente era Manizales. Entonces, llegamos al 2013 con el concepto de ciudad cultural, implementado desde el 2012, y lo que se hizo en ese momento era convocar muy ampliamente a todas las organizaciones, a los creativos, a los artistas, a todo el sector cultural, creativo, de organizaciones culturales, de organizaciones ambientales, de organizaciones sociales, que estaban haciendo una labor muy valiosa para que efectivamente la ciudad desde todos sus frentes, desde todos los lugares, digamos, tuviera estas manifestaciones. Y sucedía en ese momento que era muy difícil que esas organizaciones accedieran a recursos que existían en el municipio para promover estas actividades, porque no había un mecanismo que organizara esa distribución de recursos. Y pues hasta ese momento la verdad es que los recursos se distribuían de manera politiquera, uh-huh. O sea, eran básicamente unos favores políticos. Tomando el modelo del Ministerio de Cultura, que ya había sido muy exitoso desde el 2001, que a su vez es un modelo del Ministerio de Cultura de Brasil, eso es un modelo absolutamente probado, que funciona muy bien, que es efectivo, que es democrático, que es transparente, se propone en el 2012 la primera convocatoria de estímulos, y al año siguiente la de concertación, y que hay un bloque que es lo que se conoce como los conductores de concertación y estímulos. Entonces salen en ese momento, y básicamente, y esto es lo importante, entender cuál es el principio de la convocatoria. Las convocatorias de concertación y estímulos dicen, básicamente anuncian que el municipio destina una bolsa para promover actividades que tengan impacto en la ciudad. Y que todo el que tenga la capacidad o quiera o el proyecto o la intención de ofrecer actividades culturales para la ciudad puede participar de esa bolsa. Actividades de todo tipo. Pues obviamente la creación de obra literaria, obra teatral, artes escénicas, música. Un músico tiene una canción, puede participar en estímulos. Un escritor tiene un libro de poesía, un libro de crónica, un libro de cuento, un libro de historia, puede participar en estímulos. Un investigador, alguien que trabaja en el campo de la danza, etcétera. O sea, es una convocatoria muy abierta. En ese momento estaba suscrita a unas áreas, hoy en día es mucho más amplia, donde prácticamente cualquier persona que tenga una capacidad básica, una experiencia básica y un trabajo en ese campo puede buscar participar y acceder a unos recursos de manera democrática. Y lo mismo pasa con la convocatoria de concertación dirigida a organizaciones. Entonces el espíritu de la convocatoria lo que hace es abre una convocatoria, toda la ciudadanía puede participar o todos los interesados pueden participar, hay un cierre de fechas, hay unos requisitos muy definidos previamente, hay un grupo de evaluadores y de jurados que siempre han sido muy confiables, gente de sobre todo de las universidades, del campo académico, salen unos resultados y los proyectos, digamos, mejor calificados, se asignan, se ejecutan, y eso alimenta la agenda cultural de la ciudad. Y hay que decir que a partir del 2013, un año después de implementado la convocatoria, se veían ya desde ese momento los resultados. Grandes festivales de la ciudad se potenciaron, aunque ya existían, al entrar este sistema de convocatorias pudieron tener muchos mejores recursos, por ejemplo el Festival Luna de Locos, la Fiesta de la Música, en su momento el Convivencia Rock, y también festivales pequeños, festivales en los barrios, el Festival de Gallo Ornamental. Entonces la convocatoria nutría esa agenda cultural, y obras que hacían los artistas, que se presentaban en las fiestas de la cosecha, en periodos especiales, el Día de la Pereiranidad. en los circuitos de exposiciones, etcétera. Entonces, la convocatoria es la base para dos cosas, para alimentar la agenda de la ciudad, pero tiene un trasfondo súper importante. Y fue una convocatoria que hizo que el sector cultural, el sector de los artistas, se volviera sistemático con el trabajo. Tú tienes que planificar qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, qué recursos necesitas, con quién lo vas a hacer, formular un proyecto en marco lógico, saber que tiene un mecanismo de evaluación, organizarte institucionalmente para recibir los recursos, ejecutarlos, porque son recursos públicos que son sujetos, digamos, de vigilancia y verificación por parte de los entes de control. Entonces, esto generó todo un sistema, y ese sistema lleva 10 años siendo absolutamente exitoso hasta hoy.
Buen día a todos los de Paisaje Audiovisual. Mi nombre es Ingrid Bonilla Rodríguez. Yo soy realizadora audiovisual, guionista y directora. Soy pereirana. Mi primer cortometraje lo hice con el apoyo de los estímulos de la Secretaría de Cultura en el 2016. Pues gracias a eso pude como dar inicio a mi carrera en el audiovisual. Pues después de eso han venido otras opciones con el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Estoy haciendo mi primera película largometraje, pero estos estímulos de la Secretaría fueron como ese primer empujoncito, y lo he visto con muchos de mis colegas también realizadores, donde han hecho proyectos muy interesantes con estos estímulos y también ha sido como el primer impulso para sus carreras. Pues también he visto otros realizadores con mucha más experiencia, donde este apoyo ha sido muy importante y también se han contado muchas cosas desde la región. Considero que los estímulos, específicamente para mi sector, que es el audiovisual, son muy importantes. Es algo que se ha ido ganando el sector poco a poco. He ido viendo cómo cada vez la bolsa mejora mucho más, cómo se ha diversificado el tipo de estímulos, ya casi llegando como a cubrir varias etapas de la cadena productiva de la realización audiovisual, y esto ha sido muy bueno. Me preocupa un montón que este año las convocatorias no hayan salido. Yo estuve pendiente, vi el primer borrador, lo revisé, pues lo habían puesto por si había alguna inquietud, alguna sugerencia. Tenía un cronograma como específico, pero luego total silencio, nunca más. Estuve pendiente de la página de la Secretaría, nunca más abrió. Alcancé a mandarle el borrador a varios colegas para que se postularan. Y bueno, no, esto es sumamente preocupante. Nosotros como realizadores necesitamos unos tiempos importantes para poder cumplir con el producto.
Soy Carlos Rodríguez Aristizábal, soy productor y director de documentales hace más de 20 años, y Estímulos Pereira para mí fue la oportunidad de hacer por primera vez un documental en mi ciudad, después de haber tenido una carrera por fuera de la ciudad, en Colombia y en el exterior. Importantísimo porque también fue la posibilidad de conformar un equipo de gente que en ese momento se unió, digamos, a la producción de ese documental. Luego también fue ganadora de estímulos. He sido también jurado de la convocatoria de estímulos en dos ocasiones y he visto cómo esa convocatoria ha permitido crecer a nuevos realizadores, a nuevos equipos, a nuevos grupos de producción. Es lamentable lo que está pasando, que no se abra una convocatoria. Habla de la desidia, digamos, del gobierno de la ciudad hacia las expresiones culturales, y pone en desventaja, digamos, pone en riesgo primero procesos que ya vienen andando, no solamente en lo audiovisual, sino también en otras expresiones artísticas, las artes plásticas, el teatro, la música, y habla un poco de lo que para ese gobierno significa la cultura de la ciudad.
Bueno, ustedes han escuchado los primeros testimonios de los afectados del sector, personas y productoras que han logrado dar a la luz producciones y muchos iniciar sus carreras gracias a los estímulos obtenidos, y no solamente en el campo de la realización y la producción. Solamente vamos a mencionar unos de los tantos miembros del sector audiovisual que han obtenido premios de estímulos y con eso han arrancado sus carreras. Hablamos de Brotherhood, de La Hermandad, Brotherhood, Santiago Herrera, Juan León, La Hermandad. Hablamos de Donay Cardona, Daniel Incazán, La Verde Biodiversa, Pereira de Película, Juan Pablo González, Rueda Cine y TV, Iván Marín, Montañera Films, Ingrid Bonilla, la escuchábamos ahorita, Laura Gómez, John James Gutiérrez, Carlos Rodríguez Aristizábal, Kinaya Kimir en el campo del cortometraje experimental, otros como por ejemplo Beto Briceño y Juancho Cardona con su cortometraje El Sonero sobre la salsa en Pereira, Ana María Llano. Y no solamente en cortometrajes de ficción o documental, sino que también muchos músicos que han sido autores de sus videoclips, por ejemplo Carlos Elliot, Papá Bocó, Los Trejos Brothers, La Sonora Bananera, Sonoras Mil, han sido también músicos que han logrado crear productos audiovisuales de videoclip gracias a los estímulos. Y también, por supuesto, en otras categorías que fueron apareciendo con el tiempo, por ejemplo Sebastián Valencia, un realizador multipremiado y que ha exhibido sus películas en el exterior, en el campo del guión, que ha obtenido el premio de Nido de Cóndores de la convocatoria de guión, y por ejemplo Juan Carlos Martínez y su equipo de La Falla, que también lo han hecho en el campo de la investigación. Juan Carlos, cuéntanos por ejemplo cómo La Falla se benefició gracias a un estímulo en una categoría que digamos prácticamente ustedes estrenaron.
Sí, pues nosotros el año pasado aplicamos a la beca para investigación en economías creativas, y nosotros teníamos la idea de unificar el ecosistema, o tenemos la idea de unificar el ecosistema audiovisual de la ciudad, y se nos ocurrió hacer una investigación de mercadeo alrededor de un coworking audiovisual y creativo. Fue una experiencia muy importante para nosotros como equipo. Conocimos muchísimo de las inquietudes que hay de los creadores audiovisuales de la ciudad, de la necesidad que tienen de aglutinarse o de encontrar un sitio de, o no necesariamente un sitio, pero sí un nodo de encuentro. A través de esta investigación de mercado, pues podemos decir que hemos superado con creces las expectativas. Creíamos que era una encuesta que iban a llenar 50 personas, la llenaron 361, lo cual fue una sorpresa. En la Feria Cultural y Gastronómica de Corocito tuvimos mucha convocatoria, y gracias a esa participación en estímulos pudimos hacer una investigación que nos está llevando al proceso que tenemos ahora.
Que además es un proceso, como lo dices, es un proyecto de ciudad. No solamente son realizadores o colectivos preocupados por sus intereses particulares, sino que la idea es dejar un legado bajo la forma de una cinemateca, de espacios, digamos, que finalmente serán para beneficio público.
Correcto, pues digamos en este momento La Falla Destino Fílmico es una corporación radicada en Cámara de Comercio como entidad sin ánimo de lucro, que lo que pretende es precisamente unificar el ecosistema audiovisual de la ciudad y de la región para convertir al Eje Cafetero en un destino fílmico donde las grandes productoras encuentren la mano de obra, los paisajes, las locaciones, y encuentren todas las oportunidades que da esta región, que supuestamente es una de las más desarrolladas del país, pero que desafortunadamente no tiene como dolientes, y menos ahora pues que está en riesgo la convocatoria de estímulos.
Hola Gustavo, muchas gracias por abrirnos este espacio en Paisaje Audiovisual. Un saludo a quienes nos escuchan y también con quienes comparto este escenario para discutir un tema tan importante como el que tú traes hoy, tan propio para este escenario radial, como es evidentemente hablar de la coyuntura que es estímulos a la cultura en la ciudad de Pereira. Y empezaría por decir que el aporte principal que hace la existencia de este tipo de convocatorias es algo que salta a la vista. Y es básicamente la posibilidad de que nosotros los productores audiovisuales independientes podamos crear, desarrollar algo que empieza como una idea incipiente y que puede parecer que no tiene camino de financiación, convertirlo en un proyecto viable cinematográfico, poder hacerlo desde la ciudad de Pereira, poder producir también desde la ciudad y desde la región y empezar a construirlo en ese gran proyecto consolidado, fuerte y con los estándares de calidad que pide no solo la industria en el país, sino también a nivel internacional. Entonces, creo que eso es lo que logra este tipo de convocatorias inicialmente.
Yo, Andrés Orozco Quintero, productor de Amnesia Films, productora registrada en la Cámara de Comercio de Pereira, vengo a exponer una serie de situaciones alrededor de la convocatoria de estímulos de la Secretaría de Cultura de Pereira. Yo desde hace algunos años he tenido serias diferencias con la convocatoria de acuerdo a ciertas circunstancias y ciertas especificaciones de la misma. Ejemplo, el presupuesto que dan es muy poquito en comparación a otras ciudades del país, no tan grandes. Por irnos a un caso concreto, el IMCT de Bucaramanga, creo que da 30 millones de pesos para la producción de cortometrajes de ficción. En Pereira hubo un tiempo en el que yo recuerdo que daban 15 y creo que ahora le subieron a 20. Pero además las condiciones no están pensadas para una industria audiovisual profesional. Y lo digo en el orden de ideas de que yo como productor he podido realizar producciones y coproducciones nacionales e internacionales. He sido ganador del Ministerio de las Convocatorias Audiovisuales del Ministerio de las TIC, del FDC. He coproducido con Perú, he coproducido con Señal Colombia. Es decir, lo siguiente que les voy a decir es que las convocatorias audiovisuales están en una asincronía absoluta con la industria audiovisual. Y una prueba de ello es que en el año 2020 se lanza la convocatoria en unas condiciones paupérrimas y lanzan categorías de cosas que no existen en Colombia, como mediometrajes. ¿Cómo es posible que una convocatoria de estímulos municipal lance una categoría desconociendo que en Colombia no hay un régimen o una nomenclatura legal de mediometrajes? En Colombia hay o cortometrajes, que son producciones inferiores a los 60 minutos, o...
Eran las voces de dos productores supremamente experimentados como Darlene Alzate y Andrés Orozco, que además en sus testimonios, que no podemos transmitirlos todos por cuestión de tiempo, empiezan además a detectar y hacer unos análisis de cómo la convocatoria muchas veces a veces tiene falencias técnicas o imprecisiones conceptuales. Mauricio, ellos también se han dedicado a analizar el crecimiento y la importancia de la bolsa, sin ser una bolsa muy generosa, ha sido fundamental. Hablemos un poco de ese crecimiento y lo que quería señalar ahora también.
Sí, Gustavo, es que lo clave de estas convocatorias es que generan, como decía ahorita Juan Carlos, un ecosistema o un sistema básicamente de gestión. Por supuesto que tienen deficiencias, que todos quisiéramos que las bolsas fueran más grandes, pero aquí de entrada lo clave es que las convocatorias existen y han hecho un aporte, ¿cierto? Se pueden corregir, deberían ser más grandes, todo lo que quieras.
Sin duda.
Las ciudades que tienen desarrollo cultural tienen convocatorias de concertación y estímulos. Y siempre serán susceptibles de mejorar. En el 2000... cuando empezaron las convocatorias, la primera convocatoria tenía una bolsa como de 230 millones de pesos. Hoy en día la convocatoria de concertación y estímulos tiene una bolsa de 680 millones de pesos. La convocatoria de concertación y estímulos y concertación debería estar llegando a más de 2.000, creo que como a los 2.200 millones de pesos. ¿Qué sucede ahorita? Si no hay convocatorias, la plata fácilmente puede ser asignada a dedo. ¿A dedo? ¿Y de quién es el dedo? ¿Quién establece el criterio, por ejemplo, para definir qué músico o qué festival es importante? Los funcionarios públicos. Perdón que lo diga, pero la esposa del alcalde tiene una incidencia en esto porque es probable que estén cogiendo recursos de las convocatorias de estímulos para financiar las fiestas de la cosecha, Y entonces dejamos de presentar un grupo local que ha hecho un trabajo importante en ir formando y quiere presentar, digamos, su obra ante la ciudad en las fiestas de la cosecha para traer un artista de lo que ellos llaman el chupe. Y es digamos, la pérdida grande, la gravedad de que estas convocatorias no se estén dando, o sea, no saben y no responden, no han respondido. Hay derechos de no hay ninguna explicación seria, ninguna, de por qué las convocatorias, no han salido.
Recordamos a nuestra audiencia que en este momento, como dice Mauricio, hay dos derechos de petición en curso, uno generado por el Consejo Municipal de Cultura y otro por de parte de una concejala que está muy interesada en este proceso. A Mauricio Gómez y a Juan Carlos Martínez, muchísimas gracias por su participación en nuestro espacio Paisaje Audiovisual. Los dejamos con los testimonios de Diego Aristizábal de R2 y John James Gutiérrez.
Yo soy Diego Aristizábal, soy productor, director y montajista, cineasta de acá de la ciudad de Pereira, del equipo R2 Films Colombia, y fui ganador de la beca de estímulos para cortometraje de ficción en el año 2021 con el proyecto Expreso Hip Hop, un cortometraje de ficción que nos tiene muy orgullosos a nosotros en el equipo y que pudimos llevar a cabo con estos estímulos por parte de la Secretaría de Cultura de Pereira. Claramente todas estas convocatorias y becas y estímulos que se hacen de las políticas públicas ayudan a fomentar el arte y la cultura en nuestra ciudad con estas obras, que muchos artistas, ya sea colectivos, personas, tengan esa oportunidad de poder realizarlas, tengan esa oportunidad de poderlas llevar a buen puerto.
Yo soy John James Gutiérrez, soy director, guionista y editor y he sido dos veces ganador de la convocatoria de la Secretaría de Estímulos de Pereira, específicamente en la categoría de financiación de cortos de ficción en el año 2017 y 2019. De entrada, pues yo debo decir que la convocatoria de estímulos inició con mi carrera profesional, entre comillas, en el sentido de que mi primer corto profesional lo logré hacer gracias a esta convocatoria. En ese entonces, pues cuando yo lo hice, yo estaba todavía en la universidad, me faltaban 2 semestres para graduarme, o sea, yo no tenía prácticamente experiencia profesional, solo trabajos universitarios y cosas que había hecho por mi cuenta, sin presupuesto, no tenía contactos de nada, y pues yo siempre había, uno siempre escucha como esos rumores, ah, no, que la rosca, que esto, que lo otro, en muchas convocatorias. Pero a mí con esta me habían dicho como no, métase, que eso es un jurado externo y todo eso. Y efectivamente puedo dar fe de que fue un proceso limpio en el sentido de que pues yo, una persona que apareció de la nada y que propone algo y resulta que ese proyecto queda y es como, uff, es increíble.